¿Cómo te va, Carolina? Un gusto tenerte aquí en Radio María.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va a todos? En una jornada que viene siendo desafiante, como ustedes lo presentan. Primero una aclaración, no soy psicopedagoga, soy pedagoga.
Muy bien.
Quería conversar con ustedes, retomando las inquietudes de todos los oyentes, que justamente parte de los desafíos tiene que ver con ir adecuando entre el objetivo principal de sostener la educación, que no se interrumpan las trayectorias, ir adecuando los modos para que sea accesible sobre todo, si no, no hay aprendizaje posible, ¿no? Así que
claro.
Desde la Junta Arquidiocesana hemos hecho algunas recomendaciones, pero escucho sus consultas.
No, la primera pregunta está planteada: ¿cuál es hoy, en este contexto de cuarentena, la obligación primero de las instituciones, ¿no? Ya sean de gestión estatal o de gestión privada, sobre el envío de contenidos de educación a distancia o educación virtual, como se le llama? ¿Cuáles son la principal responsabilidad y obligación de las instituciones?
Bueno, la principal responsabilidad es justamente lo que lo convierte en un fin ahora. Es sostener la escolaridad, no interrumpir las trayectorias, pero se le agrega el plus de que siempre sea una propuesta que sea accesible. Yo escuchaba a Florencia en un detalle tan tan cotidiano como es: tuve que enseñarle a mis hijos a abrir un Word o manejar el Excel. En este proceso estamos tratando de equilibrar y de ajustar los modos, porque el sector es muy heterogéneo, digamos. No todas las instituciones tienen su propia plataforma. No todas tienen un sistema ya digital bien aceitado, pero a su vez, así lo tuvieran y así fuera prolija, entre las recomendaciones que desde la Junta le hacemos a los colegios, tiene que ver con cuál es la realidad familiar. No todos tienen un dispositivo por integrante, y así lo tuvieran, no es el único modo, porque todo proceso educativo tiene distintos momentos. Entonces, la obligación de las instituciones es brindar una propuesta que pueda barrer todos los momentos. Hay un momento de lectura, hay un momento de exploración, hay un momento de ejercitación. Y en la metodología que recomendamos tiene que ver con cuidar que aquel coeducador, que hoy es la familia, no es un experto en el sector educativo. Entonces tiene que poder acompañar, pero tiene que la propuesta tener elementos que le permiten al estudiante autogestionarse el aprendizaje y hacer un registro virtual, como de manera que quede todo justamente registrado que se están llevando a cabo los procesos de aprendizaje. No significa que los niños estén todo el día con la computadora o su dispositivo. Y otra de las recomendaciones que hay que tener en cuenta es que no se le puede a la familia en este momento generar un trabajo que exceda sus conocimientos principales. Es decir, si hay que generar una construcción de un objeto, el desarrollo de una ejercitación, tiene que poder ser esta tan accesible que pueda respaldarse con los materiales editoriales o lo que les recomendamos a los docentes en explicaciones que ellos puedan grabar y subir a sus medios habituales, o puedan tener un material que la familia retire por alguna institución o buscar un referente de padres que lo pueda socializar. De manera que los desafíos son que el docente pueda elaborar una propuesta que sea accesible, que quede el registro, que se utilicen las tecnologías, pero en todo su arco diferencial, que tiene que ver no solo con clases online simultáneas, sino poder acceder a un sitio. Todo esto está en algunas recomendaciones que nosotros hacemos. Yo, si quieren, se las acerco después, se las envío para que ustedes las tengan presentes. Esto es un desafío. Un docente y una educación que está acostumbrado a planificar, pero que hoy más que nunca tiene que entender que esa planificación es solo una hoja de ruta que tendrá que ir ajustando en la medida que sea necesario para que sea accesible el aprendizaje. Y por último, quería decirles que proponemos que los educadores también, junto con familia y escuela, puedan generar rutinas diarias, de modo que los niños tengan, y los jóvenes, un momento para, desde la alimentación, la resolución de sus actividades académicas, hasta un momento para trabajar en familia sobre la reflexión que significa este tiempo, un tiempo de incertidumbre, donde existen demasiados datos, los que son necesarios, pero que hay que acompañar familiarmente para que haya una traducción y que no los coloque en una situación de zozobra. Es decir, hoy más que nunca la educación es integral y es formativa en todos sus aspectos, ¿no?
Bien, Flor, tenías una pregunta.
Sí, consultar si ha sido una obligación del Ministerio de Educación para todas las escuelas, porque hablando con muchas mamás, compañeras de diferentes arcos de colegios públicos, privados, todo tipo de enseñanza, prácticamente todos tienen estas tareas en casa.
Bueno, en realidad es una indicación que fue aumentando y fue prolijándose con el correr de los días, porque la normativa fue llegando, ustedes lo han visto, todos somos conscientes, con un dinamismo día a día. El Ministerio de Educación, como todos los ciudadanos, tenemos que saber que no se pueden interrumpir las trayectorias educativas, es decir, todos los niños, jóvenes y adultos que pertenezcan al sistema, tienen que estar desarrollando actividades de aprendizaje. El cómo ha sido desafiante, porque en un primer momento la indicación era general, y también desde la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza, quiero decirles que con quienes trabajamos en comunicación, se fueron sugiriendo modos de trabajo. Sí es verdad que es obligación que todos los niños, jóvenes y adultos, sostengan sus aprendizajes cotidianos. Lo que va a ir modificándose es el modo en que se realicen. Además de combinar un acompañamiento que la escuela, como un organismo experto, tiene que poder hacer con las familias, porque repito, este tema que no es menor. Las familias hoy están todas, la mayoría, en sus hogares. Pero un niño necesita un tiempo para el cuidado de su salud, para su alimentación, para su estudio, para su recreación. Eso es difícil de organizarlo de un día para otro. Sin embargo, con el correr de los días y cumpliendo la norma que todos se eduquen, se está llevando a cabo ajustando cotidianamente los mecanismos, ¿no? Pero sí es una indicación, y así no lo fuera, todos los docentes, todos los que estamos en educación sabemos que el aprendizaje no puede interrumpirse, hay que asegurarlo, porque construye ciudadanía, porque nos inscribe en una sociedad y porque además tenemos que ser capaces de transformarlo de acuerdo a la necesidad del momento. Pero sí, se ha dado esa indicación y se ha ido prescribiendo con mayor detalle con el correr de los días y así será de ahora en más.
Carolina, ¿quién controla que los docentes y las instituciones cumplan con esta obligación de enviar los materiales y también quién controla la calidad del material que se envía a los domicilios?
Bueno, el control que básicamente tiene que ver con justamente con que mirar que se cumplan aprendizajes y por otro lado, repito, que estos sean accesibles desde los niños y sus familias y los jóvenes. Tiene diversos escalones de control. En primera instancia, en el caso de las escuelas de gestión privada confesionales, tienen representantes legales y directores generales que tienen una estrecha vinculación en el control con los directores pedagógicos. Después, entre el director pedagógico y los docentes, hay un circuito de comunicación interna e institucional que debe estar aceitado en aras a buscar, dar evidencias de que estos aprendizajes se están llevando a cabo y que los mismos, en la calidad, yo me detengo un segundo, si les parece. La calidad sí, a veces, en alguna década, o relacionada con la mayor innovación. Hoy la calidad nosotros la tenemos que relacionar con la accesibilidad, ¿no? Porque una propuesta que sea tan innovadora, tan ambiciosa, no puede tornarse accesible, interpela el concepto de calidad. Entonces, esa calidad es una reflexión, que amerita una reflexión y una revisión cotidiana, está en manos de las autoridades institucionales y en comunicación con las autoridades jurisdiccionales a medida que se van dando mayores mayor claridad en los procesos, ¿no? Pero la responsabilidad es de mayor a menor desde las autoridades, sus equipos de gestión, sus docentes, y después emerge a la inversa. El docente informa a sus directores, les da la pauta de cuáles son las cuestiones que hay que revisar, y los directores, con representantes legales y directores generales, evalúan cuáles son los ajustes que tienen que ir llevándose a cabo.
Carolina, respecto también a la evaluación que tienen los trabajos, sobre todo en el secundario, ¿Cómo es esta instancia evaluativa y qué pasa si alguien por ciertos motivos, como por ejemplo la accesibilidad que estás planteando o como nos planteaba este oyente, no puede enviar el trabajo en tiempo y forma? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se contemplan esas situaciones?
Bueno, están en un proceso de excepcionalidad como en el que estamos. Nuestra indicación como Junta hacia las instituciones que pertenecen a la Junta es que hay que ajustar el modo porque el docente es el experto. Entonces no podemos suponer que todos tienen un dispositivo por estudiante, que todos tienen conexión y que tienen los recursos económicos. La educación, cuando es a distancia, o yo diría en el matiz de la educación domiciliaria, tiene que proveer materiales que puedan ser de autoevaluación de parte del alumno, de parte del estudiante, y tener fechas previstas para su comunicación a los docentes. Cuando algo no pudiera ser entregado en tiempo y forma con los fundamentos que amerita, el docente deberá generar nuevos módulos para poder tener la actividad que el estudiante tiene que hacer. Lo que prima, no es solo el vínculo docente-alumno. Lo que prima en estos momentos es el criterio general del cuidado y del acompañamiento. Entonces, si un estudiante no puede presentar en tiempo y forma y dar sus fundamentos, el docente informará al equipo de gestión que de manera reflexiva podrá ver qué otros mecanismos o qué otros tiempos damos para la entrega de los materiales, digamos, ¿no? Porque ¿cuál es el fin último? Que se sostengan los aprendizajes, ¿no? No sé si estoy claro en este punto.
Sí, por supuesto. Sí. Carolina, muchísimas gracias por el aporte. Tenemos justo una nota, seguramente va a haber otra oportunidad para conversar porque es uno de los temas más importantes que ha deparado esta nueva realidad de cuarentena en toda la Argentina. Que tengas muy buen día.
Muchas gracias, que anden bien, hasta luego.